Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Aquí ya es viernes 15 de mayo. Es el Día del Maestro. Queremos darle una gran felicitación a todos los maestros y maestras en México que de verdad se la rifan todos los días. Y todos aquellos que también pues, se han visto con este reto de cambiar las maneras de dar clases en línea.
Algunos, Majo, algunos maestros. Hay unos muy improvisados y hay unos que no tienen nada que hacer ahí. No pero todos se la rifan todos los días.
Pero imagínate de verdad enfrentarse a un salón de clases. De verdad es una vocación. Estoy segura que hay muchas excepciones y todos nos hemos topado con personas a lo largo de nuestros estudios que dices, híjole, mano, tú nada vienes a cobrar, pero hay otras personas que de verdad, y son la gran mayoría, que tienen una tremenda vocación. Entonces, pues hay que felicitarlos hoy, y también a todos los padres y madres de familia que también se las han visto en este confinamiento, pues intentando que sus hijos mantengan al menos la rutina lo más similar a la normalidad posible. Sé que es un reto, Esteban, tú tienes hijos.
Es complicado, pero ya adolescentes ya como quiera se meten a sus clases virtuales y nada más te preguntan un par de cosas y ahí estás carreándolos. Nada complicado, pero yo sí quiero felicitar a Miss Leti es mi madre, que es educadora de toda la vida, ya jubilada, ya retirada, maestra de vocación, como bien dices, de toda la historia de preprimaria. Imagínate, vaya labor enseñarles a los niños a escribir y a leer. Básicamente lo hacen en preprimaria. Así es que, pues un saludo a mi señora madre maestra.
Un abrazo a Miss Leti. Gracias sobre todo por traernos a Esteban Macías al mundo. Vamos a estar con Esteban aquí que nos acompaña en este podcast y con Ángel Garibay, obviamente para hablar de este tema que es 2020 va a ser un año perdido para la industria del entretenimiento. Nos hemos visto con cines cerrados, con festivales cancelados o pospuestos, con estrenos cancelados o pospuestos, con este dilema de si tenemos que regresar y abrir y las películas, qué va a pasar con los estrenos, etcétera. Y no nada más eso, estamos hablando nosotros desde un lado de análisis, desde un lado de espectador, pero también los millones de empleos que están en riesgo por esta pandemia de COVID-19 afectando a la industria del entretenimiento en todos los sentidos. Quédense con nosotros, compartan este podcast. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí en Confianza.
Hashtag Confianza.
Strawberry Mango Smoothie.
No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Muchísimas gracias a Jack Link's por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Lo están viendo en pantalla. Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven, Amazon, Rappi. Ahí lo pueden pedir. Jack Link's alimenta tu lado salvaje en esta contingencia. Y algo, bueno, al menos ya tenemos la panza llena, porque la panza de aguantarte todos los corajes del presidente todos los días. Ahorita podríamos platicar sobre lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera, especialmente en el tema del feminismo, porque es un hombre que no nada más es profundamente misógino, sino que no entiende, que no entiende ni siquiera... mejor escuchen la nueva canción de Residente, escúchenos a nosotros, aquí vamos a platicar de esto. Si bien muchos estamos pues consternados por lo que está pasando a nivel mundial, sobre todo pues poco a poco se van levantando estas medidas de confinamiento, poco a poco las economías tienen que reactivarse y regresar, no a lo que era antes, pero sí a una nueva normalidad. Y van a decirme, María José, estoy harta de que digas nueva normalidad, vieja normalidad, pero es la realidad. Y dentro de eso está una industria que es sumamente atractiva, pero que ahorita la está pasando bastante complicado, que es la del entretenimiento. Y de entretenimiento hablamos de televisión, cine, teatros, festivales, los cines, porque esto afecta hasta ese actor que sigues en Instagram, que te gusta mucho de la última serie que viste en Amazon Prime Video o en Netflix o lo que sea, pero también afecta a esa persona que trabaja en el cine vendiendo palomitas. Es un círculo gigantesco que tiene una relevancia tremenda y que sentimos un poco que el 2020 fue un año perdido, no fue un año perdido, platico con los expertos.
Es que es curioso, y nada más para darle la palabra a Ángel y que se extienda porque es el experto en el tema, pero en algún momento Jorge Valdano, este tremendo exfutbolista y buen filósofo del entretenimiento, dijo: el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y yo voy a englobar en fútbol no solo eso, sino también el entretenimiento en general, porque es una cultura y es una industria que nació a partir del ocio, es decir, conforme el ser humano tuvo más tiempo en sus actividades, pudo dedicarle ese tiempo a otras cosas que lo entretenían, y de ahí entretenimiento, ¿no? Y es por eso que creció el cine, el teatro, la música, los conciertos y demás. Cuando nos enfrentamos sociológicamente a una situación como la que estamos viviendo hoy, pues no podemos dedicarle mucho tiempo a ese entretenimiento, o más bien lo podemos hacer de forma física o masiva, como estábamos acostumbrados. Y de ahí, como bien dices tú, Majo, todas las afectaciones que estamos teniendo. Y de ahí también que se considere que este año va a ser un año perdido. Y qué curioso, porque es solo un trimestre, ¿eh? Estamos de acuerdo que enero y febrero corrió normal, marzo, abril y mayo afectado, junio quizá, estás hablando de una tercera parte del año. Y con eso ya le diste en la torre a los ingresos prácticamente de todos estos, de todas estas ramas del entretenimiento, ¿no, Ángel?
Sí, y la verdad es que, bueno, justamente el entretenimiento, si lo entendemos como en su parte extendida, también está afectando a los parques de diversiones. Y quiero hablar justo de esto primero para que después nos vayamos como al cine y al teatro y todas estas cosas. Resulta que los parques de diversiones de todo el mundo están cerrados. Unos de los que más están sufriendo son los parques de Disney. En Shanghái, que es Disneyland Shanghái, el parque cerró a partir de marzo. Duró casi 2 meses cerrado antes de comenzar a abrir por partes. Eso quiere decir que hubo 2 meses de gente que no estuvo trabajando, que no estuvo percibiendo su sueldo completo, y de economía que no se estuvo moviendo. Eso en Shanghái, que es China, que es uno de los lugares en donde la pandemia ya se encuentra más o menos controlada. El parque de diversiones como tal abre apenas el 11 de mayo con muchas medidas para el distanciamiento social, como reservaciones, como espacios marcados para que hagas la fila de espera, como capacidad minimizada dentro de los restaurantes, y ahora poco a poco ese esquema se va a replicar en los parques de diversiones de Estados Unidos. Uh-huh. Apenas este 20 de mayo comienzan a abrir en Orlando lo que es la zona comercial de Disney World, ¿no? Que es donde hay algunos restaurantes, algunas tiendas, y no todos se van a encontrar abiertos. Solo van a abrirse en determinados horarios. Esto es importante porque justo nos lleva a ver cuáles son las repercusiones en la industria, ¿no? Pensando en Disney y en este conglomerado que le está yendo muy bien en cosas como Disney Plus y todas las cosas que tienen que ver con streaming, pero también tuvo que mover sus estrenos fuertes de mitad de año, de este primer trimestre y del verano, para finales de año y para inicios del próximo año, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a ver qué es lo que está pasando en otras áreas de la producción de Disney. Por ejemplo, comentábamos antes de entrar al aire que en teatro, Frozen en Broadway ha sido la primera obra que decidió cancelar ya totalmente su producción. Es decir, una vez que pase la crisis del coronavirus en Nueva York, no van a volver al teatro, ¿no? Y pues este tema de volver o no volver lo vemos en otras industrias. Por ejemplo, hablando del cine, ya hay países que están permitiendo que las producciones regresen a sus trabajos habituales. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que ya no tiene casos nuevos del coronavirus, las secuelas de Avatar ya volvieron a la producción y está a punto de volver a producción lo que va a ser la nueva serie del Señor de los Anillos de Amazon Prime. Y Matrix 4 también pronto va a volver a producción en Polonia y en Alemania, pero las producciones que están en países como Estados Unidos o como Inglaterra todavía no pueden volver a activar sus planes de trabajo.
Y eso, claro, también, y creo que, perdón que te interrumpe, le pega, sí, a México. Hablando de la industria, hay parques igual de entretenimiento, de naturales, por ejemplo, aquí Grupo Xcaret que pues está completamente cerrado, y pueden checar, tuvimos una entrevista bien interesante con su director general, arquitecto Marcos Constance, que nos hablaba sobre estas nuevas medidas que van a empezar a preparar sobre los parques. Creo que son los mismos lineamientos con por ejemplo, Six Flags o Disney, que tienen posiciones en diferentes partes del mundo, que es tener una limitante de personas que vas a aceptar. Tal vez vas a tener que tomar la temperatura y que haya un chequeo antes de entrar al lugar, ¿no? Especialmente dentro de los próximos meses, que si bien yo creo que el entretenimiento y el turismo, que son prácticamente lo mismo, ¿no? Van junto con pegado, así como con los deportes. Son lo menos importante de lo esencial, pero también son importantes. Y creo que no significa que estas tres cosas se van a terminar. Simplemente tiene que haber una evolución, especialmente pues viendo la necesidad de reactivar económicamente por los millones de trabajos que están en riesgo.
Claro, ese es el punto más importante. Al final es el ser humano de a pie que depende para llevar la comida a la mesa de esa chamba que es el taxi para transportar al turista que va llegando al pueblo o del restaurante o del que vende algún producto. Sí, quizá los grandes conglomerados pues van a tener que ajustarse, pero esa es la afectación. Y aún así, una persona que trabaja para Disney jamás se hubiese imaginado que durante dos meses no iba a cobrar su sueldo, ¿no? Esto es prácticamente inverosímil, pero así
es sucedió. Es inaudito.
Es inaudito. Ahora, también va a ser interesante cómo esta situación se va a prolongar o va a repercutir en, yo calculo más o menos los siguientes dos años. ¿Ustedes se acuerdan de un caso muy particular en la industria del cine, la huelga de escritores, cuando solicitaban un crédito distinto hacia el final del anuncio de créditos en las películas, ¿no? Y hubo una repercusión porque muchas producciones se detuvieron y porque tuvieron que ajustarse y demás, y hubo una especie como de espasmo sin producciones nuevas. Creo que algo puede llegar a pasar, sobre todo hacia el 2022, finales del 2021, el 2022, que puede ser que tenga o una saturación en cuanto a películas, porque ya las empezamos a sacarlas, o que de plano tengamos películas pues muy malitas, o a ver qué es lo que sucede, porque una situación de parar en seco como la de ahorita, pues es histórica. Yo no
es bien acá. Dura. Por ejemplo, justo en estos días se iba a llevar a cabo el Festival de Cannes en Francia. Es este festival que prácticamente ya nos arroja así el primer vistazo de las películas que se puede empezar a hablar de este lado del hemisferio. Digo, es muy importante, no estoy diciendo que no, es claro que sí, es Canet que estoy diciendo, pero es para un cine un poco más selecto. En Estados Unidos y en México estamos acostumbrados a darle mayor relevancia a películas que son mucho más comerciales, pero que creo que pues el ver esta cancelación y el empezar a ver cómo tanto Cannes se cancela, cómo pues va a venir Telluride y Toronto y estos estrenos que también Venecia, San Sebastián, justo. Entonces sí, definitivamente va a cambiar mucho rumbo a principios del próximo año, que es cuando, digo, ahorita estamos confinados y muchos no tendremos eso en mente, pero en los próximos 8-10 meses vamos a toparnos con un vacío, ¿no? No hubo películas nuevas o no hubo películas que se estrenaron en cines tradicionales. Entonces va a ser un cambio interesante. No estoy diciendo que sea algo malo. Algo malo es el tema económico de los trabajos que están o perdidos o en pausa, pero simplemente pues es algo completamente inaudito. Hablando de eso, justo si quieren saber más sobre los parques de Disney, sobre estas producciones que ya empezaron en países en donde ya han logrado realmente, realmente aplanar la curva, como lo es Australia y Nueva Zelanda, pueden meterse en la tarde a escuchar a Ángel en Cool Bites. Aquí en esta página se pueden conectar y pueden saber mucho más sobre estos temas. Así que para que se conecten. Y también pues varias opciones que todavía hay y que, así como yo creo que en dos años vamos a tener una sobresaturación de películas y series, ahorita llega el momento en el que podemos decidir, ¿no? Y podemos decidir ver a Paul Rudd, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, solo les quería comentar que justo hablando de este cambio de la industria, se anunció que la Academia el próximo año va a estar recibiendo nominaciones de películas que se hayan estrenado en streaming, ¿no?
Cierto.
Justo como para llenar estos vacíos, pero pues la verdad es que habrá que ver cómo funciona esto y qué tanta calidad tenemos, ¿no? La verdad es que justo creo que donde vamos a empezar a tener saturación ahorita es en los streamings, porque todo el mundo va a intentar sacar la mejor película o la película más popular. E inclusive, por ejemplo, ya Reese Witherspoon está trabajando en dos producciones para streaming, ¿no? Entonces es como, creo que están intentando sacar muchas cosas en muy poquito tiempo para ver cuál pega.
La situación del Oscar se extendió en donde bien dices, puedes entrar a competir con una película que se estrenó en plataformas, se ha extendido a los Globos de Oro, se extendió también en el caso de España a los Goya y en el caso de Francia a los César, que son pues, los respectivos premios de las diferentes academias. No dudo que pase lo mismo con los BAFTA. Y vamos a ver qué pasa con el Ariel, que pues el Ariel en realidad es como una burla de premio en México, pero vamos a ver qué sucede con este premio, si realmente también hace este tipo de ajustes, ¿no?
Y los que se quejaban hace unos meses ahí de la industria de Hollywood, que cómo era posible que Netflix estuviera compitiendo. Exacto. Y ahorita, híjole, Mario, se deben estar tragando sus palabras, ¿no?
De acuerdo, ¿sabes? Claro, pues es el momento en donde pues es tu plataforma, tu ventana para poder enseñar lo que estás haciendo. Y ahí podemos hablar de adelantados, Alfonso Cuarón o de Martin Scorsese o de algunos otros directores, Noah Baumbach, que supieron o han sabido aprovechar la plataforma de streaming. Anunciaba también hace unos días, y ahorita hablabas de la cancelación del Festival de Cannes, hace 20 años en ese festival se estrenó o se presentó en la sección de una cierta mirada, la película Amores Perros, una película que sin duda alguna es un parteaguas en lo que sucedería con el cine nacional en este milenio, ¿eh? Yo recuerdo haber estado en ese festival porque la distribuidora, que en aquel entonces era Nuvisión, distribuidora de cine que ya no existe, nos llevó a varios periodistas a presenciar pues este fenómeno que traía Alejandro González Iñárritu bajo el brazo y que de alguna manera iba a cambiar, les digo, la manera de acercarnos al cine, no solo nosotros mismos como país, sino cómo nos iban a empezar a ver en otras partes del mundo. Hay que recordar que Amores Perros acaba siendo nominada a Mejor Película Extranjera, algo que no sucedía en mucho tiempo en el caso del cine mexicano. Estoy hablando del Oscar. En Amores Perros me acuerdo que viajaron a ese festival Gael García, muy importante, y si se acuerdan, la estructura de la película está dividida en tres con un hilo conductor y te cuenta estas tres historias por separado. La de Gael García es una junto con Humberto Busto y donde salen ahí otros actores, la parte del choque muy famosa, la esquina esta donde se hace el choque, después viene la parte de Emilio Echevarría, que era el Chivo y que era la persona a quien contrata a Rodrigo Murray para pues, matar a cierta persona. Y luego tenemos la historia de Goya Toledo con Álvaro Guerrero, que era la historia de esta modelo que se quedaba postrada en una silla de ruedas. Entonces, recuerdo ese Festival de Cannes con mucho cariño, como si fuera ayer. Recuerdo haber ido por primera vez a las playas de La Croisette y ver el Palais du Festival y entrar a la proyección de la película, y fue algo fantástico. Y ahora Alejandro González Iñárritu no puede hacer los festejos propiamente de los 20 años y los van a mandar a diciembre. Se anuncia que se va a hacer una proyección masiva, multitudinaria, en el Zócalo Capitalino, con música en vivo de Gustavo Santaolalla, que si también recordamos, fue bien importante el soundtrack de Amores Perros. ¿Se acuerdan que traía a Eli Guerra y traía Control Machete? Venían dos discos en el soundtrack y un disco, puras canciones con título de perros o algo. Era bien importante, fue bien importante esa película. Ya después, si se acuerdan, en esas fechas, Alfonso Cuarón ya empezaba a trabajar en Hollywood. Por ahí apareció La Princesita, si no mal recuerdo, en el 99 o por ahí, y vendrían las demás producciones de Cuarón. Guillermo del Toro estaba empezando a trabajar en Hollywood con Mimic, y de estos tres amigos empezaron a echar unas raíces y a esparcir su talento al grado que hoy pues vean lo que tenemos como resultado en Oscars, en taquilla, en proyectos, en actores que hablan bien de lo que sucede con los cineastas mexicanos, ¿no? Y todo, siento, empezó con ese Amores Perros en el Festival de Cannes.
Estoy segura que va a haber momento justamente para hacer este homenaje y este recordatorio, y con mucha mayor nostalgia, ¿no? También siento que este cambio que está habiendo en la industria, sin duda es un parteaguas, pero que justamente antes de que se diera, tenemos, porque no es que tuvimos, tenemos estos grandes creadores mexicanos que al final acapararon una buena parte durante los últimos años de los reflectores y de las producciones galardonadas y de los cumplidos en todas las partes del mundo sobre estas películas. Entonces creo que también, pues cuando volteemos atrás y digamos, oigan, pero justo antes de la pandemia teníamos esta, no voy a decir racha, porque racha se escucha como si fuera de suerte, cuando en realidad es un trabajo de décadas que llega a un punto en el cual pues ocupan una buena parte de la industria en Hollywood y también pues en las industrias latinas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos nos estamos enfrentando a que no nada más va a cambiar la industria, sino también en unos años el español va a ser el idioma más hablado dentro de Estados Unidos. Ya lo es, hay una gran comunidad mexicoamericana que eso define no nada más en temas políticos, como por ejemplo la agenda nacional o el voto que se viene igual en noviembre en las elecciones estadounidenses, sino también las preferencias de la industria, ¿no? Entonces habrá tiempo,
no
de verdad.
No es poca cosa, Majo, no es poca cosa que una cuarta parte de los ingresos por taquilla en Estados Unidos los aporta la comunidad latina precisamente de ese país, cuando la población no corresponde a una cuarta parte de la población total. Es decir, el nicho, el segmento de población que más entretenimiento consume en los Estados Unidos es el sector latino, más que el afroamericano, más que el asiático, más que el caucásico. Es decir, los latinos consumen y consumen entretenimiento, como estamos acostumbrados también nosotros de México a Argentina, consumimos mucho entretenimiento.
Claro, y quisiera como cerrar en esta pregunta que hicimos de si el 2020 es un año perdido para la industria, en términos económicos, yo creo que no sé si sea un año perdido porque es apenas, o sea, el año todavía no termina, tendremos que ver qué viene, pero sí hay un golpe y sí hay un cambio que está obligando, es un cambio prácticamente obligado a la industria a hacerle frente a esta pandemia en términos prácticos, pero también creo que podrían venir muchas historias nuevas, darle oportunidad a personas que bajo estas estructuras se mueven y que ahora van a poder tal vez tener mayores reflectores o mayor atención. Entonces, pues todavía es muy precipitado para decir si fue un año perdido o no, pero sin duda es un año de un cambio drástico que nadie vio venir, que definitivamente no es fuerte, pero el entretenimiento, los deportes y el turismo van a seguir existiendo simplemente en condiciones distintas. Y en algún momento nos vamos a acostumbrar a ello, entonces pues hay que hacerle frente. Cosas que podemos ver este fin de semana, Esteban.
Sí, invitarlos a que también ya encuentren en el concepto de y la plataforma de estrenos y más en YouTube y en el fanpage de Facebook, no solo las recomendaciones para este fin de semana, sino pues una serie de videos donde durante todo este confinamiento hemos estado publicando pues un montón de recomendaciones que ustedes pueden ver en las diferentes plataformas, no solo en Netflix, que es la que quizá más se consume, sino en Prime Video, en HBO, en Claro Video, en Fox y en algunas otras plataformas que ya tenemos disponibles para pues, poder consumir entretenimiento. Y por lo pronto, fíjense que para este fin de semana no le había dado la oportunidad a esta serie porque nomás no me llamaba la atención, que se llama Dead to Me, Muertos para mí, que tiene a Christina Applegate como la protagonista, esta mujer que hemos visto en el Club de las Madres Rebeldes,
que era padre de familia. Que es su mejor papel hasta el momento.
Yo creo que sí, y te voy a decir por qué creo, y estoy de acuerdo contigo, Ángel. Junto a Christina Applegate participa Linda Cardellini, una actriz de esas que ¿dónde la he visto? Y la hemos visto mucho.
En Legalmente Rubia.
Por ejemplo, es la mujer a la que acaba acusando Reese Witherspoon, o la vimos en Scooby-Doo, es Vilma, o sí es Vilma, ¿verdad?
Sí.
Porque Daphne es la bonita. Daphne. Vilma es Linda Cardellini, la vimos en Guerra de Papá, la hemos visto en todos lados. También está James Marsden, a quien conocimos en X-Men. ¿Y por qué estoy de acuerdo contigo, Ángel, de que es su mejor papel? Este es un melodrama. Es melodrama clásico. Podría ser una telenovela muy a la gringa, pero es una telenovela en donde nada más falta que griten maldita lisiada. Y aquí voy con esto. Las subidas y las bajadas de las escenas son muy radicales. Casi todas las escenas, y esto es muy teórico, tienen una connotación positiva o negativa para el protagonista en la historia. Y un melodrama clásico va de una positiva a una negativa, una positiva, y así te va brincando. Y es la que te genera estas cosas en tu asiento de ¿cómo crees? Y te aparece el hermano gemelo. Y te aparece el que no estaba muerto. Y te aparece el que a la mera hora estaban relacionados. y tiene todos estos elementos de la clásica telenovela bien filmada, muy bien actuada y muy entretenida, donde hay asesinato, donde hay amor, donde hay crianza, donde hay amistad, donde hay estas vueltas de tuerca que, créanme, yo me eché las dos temporadas en un solo día, no lo podía creer, porque cada temporada es de 10 episodios, de media hora más o menos cada episodio, salió la 1 ya hace un rato, y se acaba de estrenar la 2 a principios de mayo, pues bueno, vamos a ver. Y no, me la eché de corrido, está muy entretenida.
Es muy entretenida, es muy divertida, tiene de todo, es de esas series que, es, que no te pesa verla, ¿sabes? Se va sí. tan rápido todo el tiempo. A mí me gusta mucho, me encanta lo que hace Christina Applegate, sobre todo porque la hemos visto en papeles muy desafortunados en otras series que ha tenido, sí. que al final no brilla y se vuelve un personaje muy cliché. Me uh-huh. parece que esta es una gran serie.
Totalmente de acuerdo contigo, y también me encanta Linda Cardellini como una mujer que... también tiene un rango actoral muy bueno. Y hablando de rango actoral, la serie que sigue, porque pobrecito de mi Paul Rudd, de repente nada más me lo mandan a comedias románticas o me lo mandan a superhéroes. Yo recuerdo
haber... Es que nunca pasa de moda.
Es muy chistoso. Yo alguna vez lo entrevisté en una película que hizo con Robert De Niro. Le dije, es que has hecho una carrera gracias a la mirada de Cocker Spaniel que tienes con ojitos azules. Porque todas sus películas, él sufre, pobrecito, y te cae bien. Pero tampoco reconocemos que sea un buen actor. Y con esta serie que se llama ¿Cómo vivir contigo mismo? Living with Yourself. Vaya que demuestra que es buen actor. Porque la historia básica es de Miles Elliot, que está harto de su vida. Y en el trabajo, ya sabes, el típico que le está rompiendo, le dice, ve a este spa, aquí te van a cambiar la vida. Cuesta $50,000 las sesiones en efectivo, pero te cambia la vida. Y el otro empieza a dudar hasta que se lanza y ahí va a la sesión del spa. ¿Cuál es la sorpresa? Que en una situación en que sale mal, obviamente, para que haya serie, pues la acaban clonando. Pues ya tiene un clon y entonces el clon es perfecto y él es todo patético y sufrido y harto. Y entonces encuentras a dos Paul Rudd totalmente diferentes que perfectamente identificas cuál es cuál, desde la postura, el peinado, la ropa y estos elementos físicos, pero lo más importante es la actuación del propio Paul Rudd, que se enfrenta a su esposa con los dos, con el clon y con el original, o al trabajo, o a lo que está pasando, a tus sueños. ¿Tú qué harías, imagínate, si te pudieras quedar todo el día en tu casa y tu clon sale a chingarle todo el día por ti, a trabajar, o sale a hacer todas las cosas que tienes que hacer? Me parece muy divertida la serie, me gustó mucho, también 10 episodios muy cortitos, y no sé si ustedes recuerden esta película de los 90s de Spike Jonze que se llama Being John Malkovich. Me recuerda un poco a Being John Malkovich, como con esta situación tan original que acaba siendo tan disparatada, pero en una situación tan real y cotidiana como es un cuate harto de su vida, que me gusta mucho y también muy recomendable Cómo vivir contigo.
Aparte que lo manejan muy bien, ¿no? Sí. Es muy divertida. Yo sí, yo ya la vi, no he visto la de Dead to Me, ya la apunté ahorita porque ya le echaron muchísimas flores, entonces espero verla este fin de semana, pero Living with Yourself, vivir contigo mismo, se las recomiendo mucho.
Miren, amigos, yo nada más les voy a decir que Paul Rudd podría interpretar a la reina de Inglaterra y sería perfecto.
Es correcto, él puede hacer lo que quiera. Bueno, buen actor, y van a venir reconocimientos para Paul Rudd. Y ya nada más por último, una serie, y me fui a lo vintage, me fui a la remembranza de los 90s, 2000s, con una serie que se llama Entourage. Y quizá tú estabas muy chiquita, Majo, para ver. Pero ¿saben qué? ¿No? Es muy divertida, y básicamente es la historia de cuatro amigos en Hollywood. Uno de ellos, Adrian Grenier, que es Vincent Chase, la está rompiendo en la industria de Hollywood, ¿no? Es de estos actores jóvenes que empiezan a tener mucho jale en Hollywood, lo empiezan a jalar mucho y obviamente mucho dinero. ¿Y a quién se trae? A su entourage, que quiere decir séquito en español, y que pues son sus amigos de Brooklyn cuando él migró de Nueva York a Los Ángeles, y es pues el cuate que le hace de su representante, el que le hace de su chofer asistente, ya saben, lo mismo que hacen los futbolistas argentinos cuando se van a jugar a Europa y así, esto pasa, ¿no? Ese es el entourage. Tiene un representante que es un fantástico Jeremy Piven que hace de Ari Gold, y básicamente la historia son las andanzas de estos cuatro güeyes en Hollywood, las fiestas, los castings, los rumores, los anuncios, los fracasos, los festivales. Y lo hacen de una manera tan cercana, con muchos cameos, ¿eh? En la serie sale James Cameron y sale Mark Wahlberg, que además es uno de los productores. Siempre está rodeado de gente muy conocida. Incluso me acuerdo que en la serie exploran el que se va a hacer Aquaman, antes de que realmente tuviéramos Aquaman con Jason Momoa. Y así un montón de cosas en donde pues este cuate la rompe con todas las mujeres, tiene buenas relaciones, tiene malas, y cómo se desarrollan los cuatro. Es una serie muy divertida. Es en la tradición de las series anteriores, 23 episodios de a media hora, de 20-tantos minutos al estilo Friends, muy cortitos, pero no saben qué divertidos son. Son muy soeces, ¿eh? Y de repente creo que es más para hombres, pero las mujeres es como echarle una mirada por un cerrojo al mundo de los hombres. Y creo que por eso se van a divertir mucho. Así es que ahí me encanta. La podría todavía mantener en uno de mis top 10 de series de toda la vida, porque créanme que es muy divertido.
Wow, y ahorita que la has repasado, ¿todavía es vigente algunas cosas? Digo, sí, porque a veces sí pasa, ¿no? Hay series que nos gustan que de repente la ves 10, 15 años después, y sucede mucho, por ejemplo, con Friends, que ya me ha aventado debates de personas de no, es que es una serie, y la estamos viendo con ojos del 2020, algo que se hizo en 1994. ¿Todavía es vigente?
Sí, Entourage sigue siendo vigente, quizá en los celulares va a ser un poco diferente y en algunas otras situaciones, pero la verdad es que las situaciones de cuatro amigos moviéndose con dinero y fama en un pueblo que está ávido de gente así, pues la verdad es que siempre va a funcionar. 8 temporadas y una película que se hizo para cine y que también van a encontrar en HBO Go.
Muy bien, muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Gracias, Ángel. Estuvo muy buena esta explicación. Gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast hoy de Aquí en Confianza. Ya es viernes, queremos agradecer a nuestro patrocinador Jacklinks por hacer posible el podcast de Aquí en Confianza. Jacklinks, el snack de proteína que necesitas para esta contingencia. Pídelo en el 7-Eleven, lo encuentras, Amazon México, Rappi, Jacklinks, el snack de proteína que saca tu lado salvaje durante esta contingencia. Y también, pues, descansen, ya es viernes, nos vemos el lunes, desconéctense, limpien su casa, limpien su espacio, mantengan distancia social, quédense en casa todavía. Todavía no es tiempo de regresar a estas actividades, que lo haremos paulatinamente, pero de verdad la salud es lo más importante. Les enviamos un abrazo virtual a todos, compartan este podcast. Muchas gracias. Esto fue Aquí en Confianza. Gracias. Bye,
feliz viernes.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.